Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. El viernes 14 de febrero tuvo visita reglamentaria al preso político José Daniel Ferrer García en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo dejó saber en su página de Facebook su hermana Anabelkis Ferrer, quien precisó que pudieron verlo sus hijos José Daniel y Fátima Victoria Ferrer Cantillo, Daniel José Ferrer Ortega de 7 meses y su esposa Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo. Según lo publicado, Ferrer, líder de la UMPACU, se encuentra muy delgado y deteriorado físicamente, pero firme en sus ideas y permanece semidesnudo en una celda de castigo extremadamente pequeña, llena de mosquitos, sucia, fría y sin colchón. Los alimentos que le llevan los familiares están en manos de los carceleros, afirma la hermana de Ferrer, y solo toma un vaso de leche en las mañanas, un vaso de agua con azúcar al mediodía y en las tardes un puñado de galletas. El Post continúa diciendo que Ferrer dijo a su esposa e hijos que no importa que el régimen trate de calumniarlo, porque lo más importante es continuar la lucha y lograr el objetivo final. Y el régimen ha limitado también su libertad de movimiento al menos a otros 2 cubanos más este sábado, como nos informa Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas prohibieron este sábado abordar un avión con destino a Madrid, España, al coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba, Eliezer Porto.
Le dijeron que estaba regulado.
Porto estaba invitado a un evento de la Fundación Concordia y Libertad, creada por el Partido Popular Español, explicó el vocero del Movimiento Cristiano Liberación en España, Carlos Payá.
Una jornada de formación y intercambio de experiencia con políticos latinoamericanos de distintos países.
Porto es el tercer integrante de la conocida organización opositora que recibe el veto de las autoridades cubanas en este año. Al ex prisionero político residente en Madrid, Regis Iglesias, le impidieron entrar a la isla el 1 de enero y Eduardo Cardet, coordinador nacional del movimiento, no pudo viajar a Estados Unidos el 27 de enero porque está regulado. También este sábado, agentes de aduana prohibieron la salida del país a Lidier Hernández de Sotolongo, quien reside y trabaja en Montevideo, Uruguay.
Ahí en esa parte de frontera me dijeron que debía aguantar. El mayor Ángel, que es el de inmigración del aeropuerto, me dijo que yo tenía prohibición de salir del país, que no podía viajar. Lo que tengo pensado es ir a la oficina donde otras veces me ha citado la policía política a averiguar mi situación y cuáles son sus pretensiones.
Hernández Sotolongo fue uno de los organizadores de una protesta pacífica que se realizó en el mes de enero frente a la embajada de la isla en la capital uruguaya, exigiendo no más dictadura y subrayando que Cuba es de todos los cubanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Pese a lo común que se ha convertido el tema del coronavirus, muchas personas desconocen los síntomas de la enfermedad que provoca. Un robot ubicado en Times Square, en Nueva York, ayuda a descubrir si da muestras de la presencia del virus, como nos informa Laura Sepúlveda desde la Gran Manzana.
Durante 2 o 3 horas al día, Promobot, un robot de 1.5 metros de altura, sale a las calles de Nueva York a hacer preguntas a curiosos y así dar a conocer los posibles indicios de la presencia del coronavirus.
Fue muy útil, realmente no sabía cuáles eran los síntomas del coronavirus hasta que me hizo algunas preguntas que hicieron las cosas más claras.
Alrededor de 250 personas al día se acercan a consultar al robot. Europeos, asiáticos, latinos, gente de todas partes del mundo siente atracción y por ello en ocasiones dejan su información, la cual su fundador asegura estaría dispuesto a aportar a autoridades de salud para evitar la propagación del virus.
Ahora estamos aquí en Times Square. También tenemos muchos robots en todo el mundo, en 36 países donde podemos cargar la aplicación y tal vez también puedan usar nuestra tecnología para prevenir el coronavirus.
Hasta el momento en Nueva York, de los 7 casos sospechosos analizados, todos han resultado negativos. La alcaldía ha insistido en la importancia de que no se cree pánico y que la información se obtenga de autoridades de salud.
En base a información oficial del Departamento de Medicina de China, hicimos este software y el robot está haciendo esas preguntas y después de ayudar a las personas a entender si tienen coronavirus o no, si tienen, el robot les aconseja que vayan al médico.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenó el asesinato a tiro del periodista brasileño Lorenzo Veras, encargado del sitio web informativo Pora News. Veras, corresponsal de varios medios de comunicación brasileños, desarrollaba su trabajo en la región fronteriza entre Brasil y Paraguay. La Relatoría exhortó al Estado paraguayo a investigar de forma efectiva e imparcial este crimen y otros que están impunes y a determinar si tienen relación con la actividad periodística y la libertad de expresión. Asistencia técnica Juan Pendaz. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris. un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Con nosotros hoy tenemos un programa cargado, vamos a decir. Muchas voces interesantes reflejando distintos aspectos de la situación en Cuba, de la cultura cubana. Y vamos a comenzar con la periodista independiente desde La Habana, contribuyente de 14 y medio. Ustedes la conocen bien, regular en este programa, Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un saludo desde La Habana.
Te quería preguntar sobre una nota recién que salió en 14 y medio por ti sobre las escaseces. Y vuelven las escaseces a Cuba. Me imagino que eso es debido a la falta de petróleo, ¿no?
Bueno, en Cuba, como sabemos bien, las escaseces son cíclicas. Y es lo peor que tiene, ¿no? Que no llega nunca a agudizarse a ese punto en el que la gente ya revienta y sale y, bueno, hace otra revolución, ¿no? Sencillamente son crisis cíclicas que generan molestias, desabastecimiento, crisis en la familia, porque, por ejemplo, ahora mismo no hay jabón, no hay detergente, no hay comida, es complicado organizarse una vida hogareña en armonía bajo esas circunstancias, ¿no? Pero independientemente de todo eso, igual, lo de siempre, no hay dinero, no hay pollo, no hay gasolina, las guaguas no pasan, en fin, es como esa crisis sistémica. Y bueno, la respuesta del gobierno, que ya sabemos que siempre es tratar de tapar el sol con un dedo.
Y me dice Berta Rabal, mi productora, que de paso estás en medio de un apagón durante esta entrevista.
Sí, justamente, por eso no te oigo bien, wow. Te oigo bajito, porque la planta del ministerio de al lado es enorme y hace un ruido horrible, y bueno, nada, pero estamos aquí en un apagón hace más de una hora, la otra noche fueron 5 horas también sin luz, en fin,
wow.
La coyuntura.
Háblanos un poquito de las guerras estas también, que ahora el oficialismo se ha dedicado a las redes sociales, y de una forma bastante burda, bastante grosera, diría yo. Las guerras estas, ¿a qué atribuyes estas guerras? ¿Han descubierto las redes sociales de pronto el gobierno?
Es muy torpe, sí, mira, es muy torpe el manejo que hacen de las redes. Mira, estamos ante una situación en la que ellos han entendido que en Cuba hay ya una gran cantidad de personas con un interés marcado en promover sus contenidos, su realidad en las redes sociales, a través de que ya la internet ha ido tomando cada vez más presencia en la vida de los cubanos. Ellos se han dado cuenta de que los cubanos quieren contar su realidad, quieren compartir con el mundo lo que están viviendo y no tienen miedo. Eso les ha dado a ellos la alarma. Han movilizado al ejército de la UCI, han movilizado al ejército que tienen ellos en su poder, de sus empleados. Recordemos que el Estado tiene en Cuba la mayoría de la fuerza laboral empleada en sus instituciones y en sus lugares donde ellos son los que pagan, ¿no? Y por supuesto, como sabemos, le da una asignación de mega y le da orientación a lo que tienen que tuitear. Sobre todo en redes como Twitter y Facebook, donde la batalla que ellos han querido llamar así, batalla, porque no es que quieran contar la verdad de Cuba, sino que quieren pelearse. Entonces, en este tipo de cosas se dan estas situaciones donde, por ejemplo, una gente que no tiene la menor idea de cómo llevar una red social está a cargo de la cuenta de Twitter del Ministerio de la Educación en este país y pone tweets desafortunados con palabras groseras, con ideas que están fuera del contexto y promoviendo contenidos que normalmente ellos no quisieran promover. Porque, por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación tuitea una foto que tiene un pantallazo del programa Otaola, incluso ya reconociendo lo que había dicho Andy Vázquez y sí, criticando eso, ya lo que pongan de la palabra riesgo que han utilizado en una cuenta oficial de un Ministerio de Educación queda como un segundo plano. Yo me pregunto, ven acá, ¿y de verdad que vas a promover esos contenidos que empeñas tanto en tapar por otro lado? Al final te das cuenta que es todo torpeza, ¿no? No veo otra cosa que torpeza en ese afán de crear un ejército.
Pero además, Lu, el Ministerio de Educación, publicando en el Ministerio de Educación... Un poco tétrico eso, un poco horrible, vaya.
Sí, pero forma parte de eso, o sea, no es una persona preparada la que está...
Tuiteando.
La que está tuiteando, estamos hablando de una persona que, bueno, que está sencillamente a las órdenes de otra y que no tiene un criterio, no tiene un criterio de cómo llevar una red social de una institución, porque tu red es tuya, tú la llevas como te da la gana a ti. Pero bueno, estamos hablando de una red oficial.
O sea, hablé ayer con Alex Otaola y lo voy a entrevistar la semana que viene en el programa, pero Andy Vázquez, ¿cómo ha sido este capítulo de la historia de Andy Vázquez? ¿Cómo fue recibido su llegada aquí en Miami, en Cuba, a nivel de calle, ¿no? A nivel de pueblo?
Bueno, mira, a ver, vamos a partir de la base que Andy Vázquez es un tipo súper popular, súper, súper popular. Entonces, imagínate tú, vamos a entender que todo el mundo quiere saber qué pasó con Andy Vázquez. Y la mayoría de las personas que tú ves en la calle hablando del tema ese son gente que se identifica totalmente con la decisión de Andy Vázquez, porque estamos hablando de una persona que fue expulsada de una manera cruel, además, delante de sus compañeros, lo avergonzaron. Fue muy triste y él no tenía ni pensado tomar esta decisión, pero bueno, lo han empujado a llevar esa decisión. Y entonces después, con esa cara que tienen aquí estas personas que dan por la televisión este tipo de informaciones, o que escriben estos artículos, o que promueven estas cosas en las redes, vienen como que a decir ahora a Andy Vázquez cosas terribles, cuando en realidad ha sido muy decente en sus declaraciones. Ni siquiera ha sido una persona que ha ido en contra de los que le hicieron esta medida. Él ha sido muy cauteloso en sus declaraciones y a pesar de eso ha recibido toda esta avalancha en contra de lo que ha ocurrido con él y de la decisión de quedarse a vivir fuera de Cuba.
Toda esta chusmería, porque además aplica la palabra, de manera grotesca, como mencioné anteriormente, los tweets, las referencias hacia él, y yo estoy de acuerdo contigo, él ha sido muy cauteloso, se ha medido mucho las palabras en su descripción, en lo que le pasó a él, y lo respeto por eso, yo creo que eso tiene mucho valor. Obviamente el gobierno cubano no ha tenido el mismo respeto hacia el señor Vázquez o cualquier otro cubano que opte por irse del país. Dinos algo positivo, a ver, ¿qué está pasando positivo? Vamos a decir la cultura, alguna nueva música, algo tiene que estar pasando positivo, Luz, tenemos que encontrar el rayo de sol. A ver, dinos, danos.
Mira,
un rayo de sol.
Positivo, bueno, que siempre hay cosas nuevas. Me encontré con una amiga que es actriz, me dice, ay, tengo un estreno, bueno, se estrena una obra de Junior García próximamente que se llama Hembra, que le sigo mucho la pista al Trébol Teatro, que es el grupo que dirige Junior, Carlos Cedrán con su obra Hierro, bueno, en fin, muchas cosas. Pero esta amiga que me encontré no me da las mejores noticias, me dice, oye, Luz, ¿tú sabes lo que pasa? Y yo, cuéntame, ¿qué pasa? Ahora... A ver, en los grupos de teatro siempre ha existido libertad, o sea, te lo digo así porque yo trabajé 5 años con un grupo de teatro. Después en el estreno, si el estreno no gustó, como pasó con la obra de Cremata, de Rey se muere, la obra se va del parque, te la bajan de cartelera y se acabó. Pero ahora, a raíz de todos estos sucesos que han acontecido, de que las personas reaccionan ante cualquier pequeña llamita, hay una comisión, me cuenta esta amiga que es actriz, que va a ver el preestreno. Hay una comisión del Ministerio de Cultura que va a ver
ser.
El preestreno.
Un preestreno.
Sí, que siempre es lo que hacen los grupos de teatro, que es como la...
Sí,
la,
sí, yo sé, pero que van a...
El ensayo final.
Que estas personas van al ensayo final.
Sí, van al ensayo final, pero van como una especie de jurado en el que al final le dicen al director, mira, esto no puede ir, esta obra tienes que cambiarla, o todo está bien, o no sé qué. O sea, son personas que están ahí mandadas por el Ministerio de Cultura para censurar así a la cara al director y marcarle las cosas que están incorrectas y que no deben quedarse en la obra. Me quedé fría, ella está muy insultada con eso, obviamente a todos los actores, pero bueno, es algo nuevo. Y que ilustra, ya sabes, otro paso del temor que tienen aquí a que la expresión sea libre, tanto en la cultura como en la prensa.
Luis Manuel lo recogieron la semana pasada por el casco que tenía puesto. Sigue el ataque también contra ciertos grupos de arte.
Sí.
Me parece una cosa tan, pero... Yo quisiera saber, y yo no sé si alguien en realidad sabe, si es una persona en particular, o si es un grupo, diría yo, en el Ministerio del Interior, o ¿quién se le ocurre semejante cosa? Vaya, ¿quién se le ocurre detener artistas por semejante cosa? No entiendo eso.
Mira, tú sabes cómo es el control. O sea, el problema con Luis Manuel es que Luis Manuel es una persona que ellos ya vieron, ya calcularon, que tiene poder de convocatoria. Bien, mañana sale otro artista y hace cualquier cosa en una plaza, hace un performance y ya. Y ellos, aunque a lo mejor le incomoda porque tiene un discurso un poco crítico, bueno, ahí se va a quedar. El asunto es que Luis Manuel, una, no tiene miedo a afrontar su crítica al gobierno, pero otra, tiene poder de convocatoria. Poder de convocatoria desde los artistas que están ya insertados en el oficialismo hasta los artistas independientes que ya han sido marginados y hoy desarrollan su arte de manera independiente. Él es como una especie de confluencia de estos dos mundos que normalmente viven en paralelo y ellos le tienen terror a esos performances de Luis Manuel por esa razón. Por eso cada vez que él sale a la calle, bueno, en fin, el riesgo es que vaya detenido porque le tienen mucho miedo a personas como Luis Manuel. De todas formas, la represión está constante, lo mismo en el mundo artístico, en el mundo periodístico, en el mundo de la ciberseguridad. O sea, mira, ahora mismo con la aplicación del artículo 68 del decreto ley, sí, 370, el inciso I, que dice aquello de que posteas información que va contra la moral, las buenas costumbres, la integridad de la sociedad y bla, 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 han sido ya multadas varias personas: Ileana Hernández, periodista de Cibercuba, Boris, periodista, sí, de Cuba, Nancy Alfaya. Son varios ya los que han sido multados con 3,000 pesos confiscaciones de sus teléfonos por el simple hecho de postear información. Y aplicando ya el decreto ley este de julio del año pasado, que hasta ahora había sido como que puesto a dormir, pero que ya ha sido aplicado para censurar y para de alguna forma, bueno, seguir limitando la libertad de expresión, y otra manera más de robarle los equipos a los periodistas.
Claro, porque eso sucedió, yo sé que Ileana nos lo describió por estos micrófonos, pero ya que llegamos al tema de la restricción de los periodistas, los regulados, de los cuales tú te encuentras, entre esos regulados, sigue incrementando el número de regulados.
Sí, la lista crece, pero además hacia todas partes. Bueno, ahora mismo Joe Suárez, otro periodista, ha sido regulado también, amenazado. La lista crece y ya te digo, por mi parte, Luzbel Escobar, más conocida como Luz Escobar, va a seguir hasta el final con la parte de la reclamación legal. Cuando eso termine, que ya debe ser en unos días, porque ya se cumple el plazo de que me deben responder, ya Luz va a tomar otras acciones, porque no es justo que esto siga ocurriendo. Hay que visibilizar esto de una manera en la que todos estemos enfocados en la misma dirección, porque hoy somos 200, mañana 300, pero hasta que no lo pongamos en la dimensión correcta, porque un abuso es una ilegalidad. Y ya no es cualquier cosa, de que ellos hacen así, pum, y hacen cosas que están al margen de la ley. No, a ver, esto está en la Constitución, es mi derecho viajar libremente. Y estás violando tus propias leyes. Ya no es que tú vienes y te inventas cualquier cosa para meter preso a José Daniel, o que haces con las damas de blanco todos los domingos. No, a ver, está en tu ley. Porque en la ley no está que yo pueda asociarme, ni tener un periódico, ni fundar un partido, pero sí está que puedo viajar libremente. Y está siendo violado al regular estas personas de manera arbitraria. Entonces, las acciones que se están tomando por la parte legal y los caminos oficiales ya están agotadas prácticamente, y cuando finalmente estén ya todos los caminos recorridos, y ya tomaremos otras medidas, porque esto no se puede quedar así.
A ver, y la excusa oficial que ha dado el gobierno por esta regulación, entre comillas, esta prevención de que ustedes viajen, ¿es por qué? ¿Porque no aprueban de la temática en la cual lo que van a hacer? Es decir, ¿van a una conferencia?
No, en la mayoría de los casos no dan una explicación. Las personas que han llegado lejos, como es mi caso, que ya he llegado lejos en mi reclamación, he logrado obtener la información de que estoy regulada porque soy una figura de interés público, y por tanto, y además, ellos tienen el derecho de regularme. Lo que pasa es que eso no
porque
está
eres
en
una
ningún
figura,
lugar. No tengo documento oficial
de interés público.
Si yo soy de interés público, me lo tienes que dar por escrito, me perdonas, ¿entiendes? Tú no me puedes, sí, decir en mi cara que soy interés público, porque en definitiva eso, ¿quién lo determinó? ¿Y a raíz de qué? ¿Qué hace que yo sea una persona de interés,
exacto,
para ti, y que tú no me puedas dejar salir de Cuba? Eso no está, y por tanto, además, para mí sigue siendo totalmente arbitrario, ilegal y anticonstitucional.
Definitivamente, pero es interesante que no se fabrican, no producen ningún papel, ningún documento. Todo es extraoficial, sino simplemente no puede salir porque no. Tan fácil
sí,
como
exactamente.
Eso.
Mira, en un primer momento ellos me metieron en el cuento de que yo estaba en un proceso investigativo. ¿Qué pasa? Que yo mandé una carta a Fiscalía y Fiscalía me responde, usted no está en ningún proceso investigativo del Ministerio del Interior que me tiene regulada. Yo me presenté con esa carta en Inmigración y es cuando ellos me dicen que yo soy una figura de interés público, por eso estoy regulada. O sea, ellos cambian la bola, pero yo le dije, pero me tienes que dar un papel, usted es una institución, las instituciones se expresan por escrito, me da un papel donde diga a qué parte de, estoy yo referida por eso de interés público, o sea, en qué inciso, a ver qué regulación me respalda en eso que usted está decidiendo. Pero bueno, no, para nada, ya, las acciones, ya lo último que me queda es el Ministerio del Interior ahí y esperar.
Tendrán cualquier otra excusa seguro, pero me parece absurdo.
Sí, pero hay que agotar todos los caminos porque claro, después no quiero que me digan, claro. Ah, pero tú no reclamaste.
No, claro, claro. Pero lo interesante es que ya has transcurrido, ya has pasado por dos, el Ministerio del Interior e Inmigración, y no hay un documento oficial que
para
te pueda
nada,
que
no.
te puedan mostrar.
Ella te mira la cara en la computadora y te dice, mira, aquí dice tal cosa. Y hay que creerle, porque a ver, si la primera vez me dijeron que era por un proceso investigativo, la segunda, que interés público, ¿tú crees que lo voy a creer? Obviamente, eso es una orden que bajó y ella lo cumple, poner ahí que estoy regular y más nada.
Es increíble, ¿dónde está la legalidad de eso? ¿Dónde está? Y yo creo que, de nuevo, señala al temor al periodismo independiente, al temor de a la información, a los que reparten y riegan la información en Cuba, que no es controlada por el gobierno y el oficialismo. Yo creo que es temor ya lo que tienen. Y las redes sociales le añaden eso.
Con este problema de la escasez, la gente lo ha comentado mucho en las calles, ya no pueden ocultarnos la verdad como antes, son comentarios que se escuchan en la calle. Ahora yo me entero de todo, no necesito que me lo digan en el noticiero. A ver, son frases que se escuchan en las paradas, en las colas, en las guaguas. Gente, el otro día un señor de 61 años lo comentaba, me decía, pero ya es una falta de respeto lo que tienen, no nos informan de lo que pasa. Menos mal, dice el señor, que mi hija tiene internet en móvil y me lo cuenta todo y ella se entera de todo por ahí. O sea, la información está llegando, por suerte, cada vez más, y eso es lo que ellos tienen miedo y quieren controlar. Quieren controlar a través del artículo del decreto ley 370, quieren controlar a través de la represión, pero bueno, obviamente ya sabemos que muchos de los periodistas que hacemos nuestro trabajo no vamos a caer en ese tipo de intimidación y seguiremos informando en la medida de que no sea posible.
¿Cómo tú has visto la evolución esa de 14 y medio a través del tiempo, el crecimiento de los seguidores, que ya es una fuente, ya el que haga cualquier trabajo sobre Cuba tiene que contar
claro,
con 14 y medio?
Por supuesto, no, ya, mira, no solamente a través de las redes, las reacciones de las redes que han aumentado muchísimo por Twitter, por Facebook, por Messenger, por Telegram, que nos escriben, gracias por el trabajo. Este último año me han pasado cosas lindísimas que nunca me habían pasado antes, en la calle. En este último año me han parado ya tres veces personas. Tú eres Luz Escobar, la periodista 14 y medio, felicidades por el trabajo que hace, muchas gracias. Porque que pasa en mi barrio, donde la gente me conoce, ya me había acostumbrado, pero en la calle hay gente que no me conoce, que me para y me dice, tú no eres Luz, el día que yo estuve cubriendo lo que ocurrió con las niñas, la tragedia en el barrio de Jesús María, bueno, ahí estaban varias personas diciéndome, tú no eres Luz. También después, el día que hice el reportaje del agua, también me reconoció un señor, porque bueno, gracias a que también la represión ha sido cubierta por medios que ha puesto mi cara en la televisión, que aquí se ve mucho, ya pueden reconocerme, antes no podían reconocerme porque yo no sé de poner muchas fotos mías, pero bueno, ahora sí.
Luz, pero qué injusta tú eres, chica. Ellos te dan esa publicidad gratis y te han publicado fotos y tú quejándote de eso.
Sí, porque la represión es mala, es muy mala, pero genera mucha solidaridad, porque el cubano es muy solidario por esa parte, y sensible, y se da cuenta que yo soy una mujer que tiene dos niños, que está luchando y que a la vez quiere seguir haciendo su trabajo, y en definitiva se solidariza muchísimo y respeta mucho ese trabajo.
¿Cuán difícil es para un periodista mantener la objetividad bajo ese tipo de escrutinio y ese tipo de presión?
Bueno, eso se aprende en la vida, porque la escuela no te enseña eso. Yo que no estudié periodismo, menos que menos. O sea, yo he aprendido a hacer periodismo haciendo periodismo, rodeada de personas muy profesionales que siempre han estado dispuestas a enseñarme. Pero te digo que es difícil mantener eso. Uno es muy pasional.
Ecuanimidad. ¿Cómo mantienes la ecuanimidad?
En mi caso, mi temperamento es, o sea, yo soy muy pacifista, muy tranquila, pero soy muy pasional. Y trato siempre de controlar esas pasiones. Bueno, gracias al equipo que nos rodea en 14 y medio, que son periodistas muy profesionales, muy objetivos, que nunca pierden eso. A veces, por ejemplo, uno se apasiona cuando ve una noticia en la red y ahí viene el Pepe Grillo de 14 y medio. A ver, que hay que confirmar, que hay que ver, que hay que esperar, que no sé qué, porque qué pasa. A ver, muchas veces hay que tomarse el tiempo, porque sabemos la velocidad con la que se mueven las cosas en redes, y siempre el periodista que está aquí en el terreno tiene que tomarse el tiempo de hacer una llamada, de confirmar, de ir
sí,
al lugar.
Sí, pero que si es difícil en el mundo, vamos a decir, el mundo fuera de Cuba, dentro de Cuba, con todas las escaseces y todos los problemas que hay de comunicación, de transporte.
Es difícil, es caro, porque además, viste lo que tenemos con este descaro que tiene Texas, porque no tiene otra palabra, o sea, es un descaro, es una injusticia los precios que tiene, o sea, es caro mantenerse conectado, es caro desplazarse en la ciudad, es costoso desde el punto de vista espiritual porque desgasta, pero vale la pena porque estamos viviendo momentos que realmente creo que van a pasar a la historia. El 2020 yo creo que va a ser un año importante para Cuba.
¿Qué le dices a tus niñas sobre tu profesión? ¿Te gustaría ver que fuesen periodistas o no?
Bueno, a ver, mi hija Paula quiere ser periodista porque a ella le encanta lo que yo hago. Isabel no, Isabel es una niña de Instagram, ella quiere ser actriz. Pero la pequeña sí, la pequeña es una niña muy sensible que siempre está mirándolo todo. Y yo trato siempre de aunque le mantengo la curiosidad por los conocimientos y por entender la realidad en la que vive, mantenerlas también un poco a salvo de las cosas que ocurren. No desinformadas, ella está clara de lo que ocurre con su mamá, con el trabajo que hace, pero siempre sin esa carga dramática que lleva, ¿no? O sea, yo trato siempre de controlar la parte dramática que tiene la vida que nosotros llevamos.
Sí, sabes que próximamente estoy trabajando en un proyecto de una serie que va a salir por las redes sociales, por Facebook primordialmente, aquí por Martín Noticias. Estoy trabajando con Magdiela Espillaga y es la historia de la música urbana cubana, de la A a la Z, del comienzo en Alamar hasta el día de hoy y el Cubatón y todo en el medio. Y yo creo que a través de la música, interesantemente, a través de esa temática, se puede ver mucho de lo que es la sociedad cubana, la historia cubana, los sucesos en la isla, la reacción del pueblo hacia esos sucesos. ¿Tú lo ves así? ¿Tú ves la cultura popular como reflectiva de la realidad del pueblo?
Sí, a ver, ¿te refieres a hip hop?
Me refiero a hip hop, a rap y a cubatón, todo, porque música urbana incluye todo
sí,
eso.
Sí, porque mira, ¿qué pasa? El hip hop en Cuba tiene varios, ¿cómo decir? Varios canales en los que se mueve. Está el canal en lo que entra dentro de lo que es la Agencia Cubana del Rap, sí, la televisión, los medios, ahí se desarrolla un trabajo muy interesante, profesional, donde incluso logran narrar una perspectiva de la realidad cubana muy, muy, muy cruda e interesante, y es permitido. Pero también hay otra que se mueve en lo paralelo, en lo marginal, en lo suburbano, que por supuesto no sale por los medios ni es reflejado en ninguna radio y que además no forma parte de la Agencia Cubana del Rap, en lo que sí ya no está profesional a la hora de los backgrounds,
de la producción,
ese tipo de cosas, pero sí son como que muy frontales en el discurso, muy apegados a lo que se ve en un barrio marginal cubano, muy contrarios a las políticas del gobierno, muy sensibles a la vida de ese cubano que tiene que enfrentar todos los días a la policía porque anda en trapicheo, porque anda luchando, como dicen ellos. Es un movimiento que se mueve en paralelo y que así todos hacen sus actividades, y se reúnen y ponen su música y lo comparten. Para mí es maravilloso cuando esas personas logran siempre salir a flote y grabar un disco, poner un demo, qué sé yo, lograr llegar a la gente, porque el hip hop es un género que mueve muchas personas en Cuba. Se vio cuando los aldeanos arrasaron, que en todas las casas tú veías a los aldeanos, las personas como que sintonizaron muy bien con ese discurso, porque cubano tiene ansias de escuchar su realidad, aunque sea narrada a través de estos beats, ¿no? De la música urbana.
Tú sabes que me entusiasma mucho el proyecto que a través de las redes sociales se puede ver en Cuba, número uno. Número dos, que vamos a presentar todos puntos de vista, es decir, artistas que son completas, como Aldo de Los Aldeanos, desde eso a Raudel Collazo, pero también incluir artistas de Cubatón que no comparten esas opiniones, ¿no? Y lo lindo de esto, lo bueno, lo que me entusiasma es que el pueblo de Cuba pueda ver un espectro completo y decidir ellos lo que piensan ellos, ¿no? Con su propio criterio, sin que nadie le diga, oye, esto es así. No, aquí hay un espectro de opiniones, mírenlo ustedes y decidan ustedes lo que quieran pensar sobre el tema. Pero sí creo que son como una especie de cronistas, ¿no? De la realidad cubana a distintos niveles, ¿no? Ya después que entramos en el bizneo, como decimos nosotros, en el dólar, ya eso entra otro ingrediente ahí que complica la cosa aún más. Pero lo que es eso de barrio, de la expresión esa de un artista en la forma más pura, yo creo que es súper interesante.
Sí, claro, porque además de hip hop y todo eso, también está lo otro que se llama el reparto, que es el reggaetón más crudo,
sí,
que es muy popular ahora mismo entre los más jóvenes y que está, dando buena.
Y también estamos entrevistando al Gran Chocolate. Al Gran Chocolate lo vamos a entrevistar.
Oh,
también.
My God, ahí sí hay material.
Hablando de reparto. Pero, Luz, queremos contar contigo.
El rey de reparto, obviamente. Rey. Mira, mis hijas son adolescentes y la mayor cantidad de música que ellos se comparten en eso.
Es eso, claro. Pues te voy a mantener al tanto de ese proyecto porque creo que te va a interesar mucho las opiniones que se van a exponer ahí. Gracias por estar con nosotros, Luz, como siempre.
Un abrazo para todos.
Amigos, manténganlo en sintonía, que ya regresamos con más Arcoíris.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Regresamos con ustedes aquí por Radio Martí en Arcoíris. Espero que estén disfrutando nuestro programa. Muy cargado de información hoy y de ideas, que es lo sabroso. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Y pasamos ahora a un gran amigo del programa, a Víctor Dueñas, desde los Países Bajos. Fíjate, Víctor, no dije
sí,
Holanda.
Lo dijiste bien.
No dije Holanda, me tienes bien instruido, me tienes bien.
Así.
Ya sé que no es Holanda. ¿Cómo tú estás, Víctor?
Bien. Acá el clima está un poco feo, estamos en invierno, pero estamos bien. Y por supuesto, quiero extenderte el saludo a ti y a ese hermoso equipo de realización y, por supuesto, a esos hermosos cubanos que nos escuchan desde diferentes partes.
Claro, no solo
a través de la señal de Radio Martí, sino también a través de martinoticias.com.
Claro, y de satélite también, que estamos en el 153 en Sirius XM, aquellos que sintonizan por esa forma. Gracias por
los
saludos.
Yo soy pobre, yo no escucho satélite.
Víctor, chico, el frío, ya que mencionas el frío, aquí hay un calor horrible en la Florida y en Cuba también.
Envidia.
¿Cómo? Para aquellos que nos están escuchando en la isla, explícale. Pues yo estoy seguro que cuando estabas en Cuba te quejabas del calor.
Explícale
cuánto se extraña el calor cuando uno está lejos del Caribe.
Uf, a ver, sí, uno siempre se queja del calor y te digo algo. Cuando aquí llega el verano, que aquí hace temperaturas más altas que en Cuba, puedo poner un ejemplo. El año pasado en Cuba se registraron temperaturas máximas de 37, 38 grados y aquí sobrepasó los 40 grados Celsius. Y en esa etapa yo quiero que llegue el invierno. Pero a ver, la cuestión del frío no es netamente el frío, sino que acá el frío viene acompañado de mucho aire. Para los que nos escuchan en Cuba, debieron de saber, si siguieron la noticia, que bueno, Acá tuvimos una tormenta hace tan solo unos días, la tormenta Ciara,
sí.
que atravesó, bueno, pasó también por el Reino Unido y, por supuesto, llegó también acá a los Países Bajos, donde se vieron, incluso se hizo una competencia, porque acá el sentimiento este de tormenta, de huracanes, que no se le llama huracán, se le llama tormenta, no es como el sentido que uno le damos allá en Cuba, de esta cosa de peligro, etcétera. Acá incluso se hizo una competición, un concurso que se hace cada vez que hay un tipo de esto de tormenta, que es un concurso de bicicletada, pero en contra del aire. Algo curioso y algo un poco chistoso. Entonces se veía cómo la gente trataban de llegar a la meta dando pedales en contra del aire.
Wow.
Y a mí, en lo personal, que no uso auto, yo no uso auto porque ni siquiera sé conducir, que uso mi bici, estaba en el concurso pero sin saberlo.
Wow.
Para ir a trabajar. Y no, la cuestión del frío acá es esto, el aire que te hace sentir una temperatura más baja, por supuesto, pero es algo que se sobrepasa. Es algo que se sobrepasa y no hay nada, por lo menos a mí en lo personal, no hay nada más rico que dormir con frío.
No, dormir con calor no es placentero. Eso sí,
no.
con el frío te puedes tapar, y más en Cuba.
Y que lamentable.
Exacto, pero más en Cuba, donde sabes que el aire acondicionado es como no existente. Así que es muy difícil.
O un privilegio.
O un privilegio, por supuesto. Yo estoy seguro que los miembros del gobierno cubano sí tienen la mayor,
sí,
por
bueno,
mayor parte.
Ellos son ahora la monarquía, son sus majestades.
Correcto.
Y eso. Aunque bueno, yo debo entrar en esa categoría de los no privilegios, porque aquí tampoco se usa el aire acondicionado.
Bueno, claro, porque el clima es distinto, aunque en verano eso también se complica un poco.
No, una anécdota, que por eso es que me encanta tanto el programa, porque no tiene así como un guión, sí, preestablecido de lo que vamos a hablar.
Porque el conductor del programa es un loco de remate que no...
Eso es lo que le gusta a la gente, eso es lo que le gusta, y así es el cubano, que te cambia de palo para rumba. No, mira, una anécdota. El verano pasado, que hizo mucho calor, Joe, eso fue insoportable, que solamente de levantarte de una silla, ese esfuerzo físico de levantarte ya estaba sudando.
Wow.
Es algo loco. Y yo dije, bueno, me tengo que comprar un aire acondicionado, porque aquí también existe otra cosa, y es que aquí sí, las ventanas son muy bonitas porque son estas ventanas muy grandes de cristal. Solamente la ventana mía de mi sala es 2 metros por 2 metros de alto y largo de cristal. Pero no abren, es decir, solamente tienes para de entrada o circulación del aire la puerta del balcón, etcétera. Y yo dije, bueno, voy a comprar un aire acondicionado. Y buscando en las tiendas estas online y todo esto, yendo incluso a las propias tiendas, los propios supermercados y esto, donde venden de todo, no hay aire acondicionado. Nadie te vendió un aire acondicionado porque no se usa. Pero sin embargo, encontré algo que es un aire acondicionado pequeño que te cabe en la mano, y que funciona con agua. Incluso se conecta a la electricidad a través de un cargador de estos de teléfono.
¡Qué bien!
Mira tú, pero yo sí, es decir, eso servía, pero tenía que estarle cambiando el agua constantemente,
no,
cuando se apagaba,
no,
y al fin.
Me
nada
imagino.
Que ver con aire acondicionado hasta que desistí.
Me imagino.
Desistí de buscar un aire acondicionado.
Chicos, ¿qué son las 3 cosas que más extrañas de Cuba?
Mi vecino.
Recuérdame de qué barrio eres de nuevo, Víctor.
Sí, del barrio, la calle José Martí, el nombre de nuestro apóstol de Cuba, en Santo Domingo, bien en el centro, cerquita del Parque Central. Que de hecho hay muchas personas que nos escuchan, desde allá. Y quiero mandarle un saludo a esas personas que nos escuchan desde Santo Domingo.
Oye, qué lindo que ni lo pensaste, de inmediato respondiste a tus vecinos. Qué amistad, uh-huh, y qué cercanía más linda esa, ¿eh?
Exacto, no, mira, tú sabes cómo es las cosas en Cuba, que todo es tarde. Yo recibí una postal precisamente de una vecina, María Elena, que esa es como mi segunda madre, y nos escribimos por carta. Nos escribimos por carta porque, bueno, ella no usa esto de la tecnología, no la entiende. Y entonces nos escribimos por carta.
El arte perdido de cartearse, de escribir.
Exacto, y recibí una postal súper bella de ella, que me la mandó, por supuesto, en noviembre, lo que llegó en febrero.
¿Cuál es su nombre? ¿María Elena?
María Elena,
Un saludo a María Elena.
También un saludo, exacto. Otra cosa que extraño yo, pero eso sí ustedes lo tienen.
Café.
Y es el café cubano. Eso ustedes lo tienen un poco
yo
ya
estoy esperando
arreglado.
A que tú visites Miami para que te debo por lo menos 18 cafés, fíjate.
Así mismo.
Por lo menos.
el café cubano, ese café por las mañanas, de que tú vas a casa de cualquier vecino, lo primero que te dice, quieres un buche de café, un buchito de café que está acabado de colar.
No, pero te voy a decir el colmo. Estando en Miami, que esto es la séptima provincia, podemos decir. Que una mesera en un restaurante cubano en Miami, y te estoy hablando de una mesera que tal vez pueda haber llegado de Cuba hace 2 años, algo así, uh-huh. Y que al momento, al final de la cena o del almuerzo, diga, ¿quieren café? Sí, queremos café. ¿Cubano? Y que tenga que preguntar, chica, por Dios, ¿de qué? Y hay otro. Mi respuesta fue, hay otro. Sabes que el café para nosotros y el café cubano es único, o por lo menos así es lo vemos único. Nosotros y lo pensamos
es
nosotros.
Único. No, sé, cierto, es único.
Excepcionalismo es único. Cubano.
Exacto, es único y es algo que es muy nuestro. Y solamente yo pienso que el hecho también de tomar café es incluso algo más religioso, algo solemne, incluso para los cubanos.
Víctor, tú no me vas a creer.
Puede
yo,
vivir sin cualquier cosa.
Pero no es café. Sin, fíjate.
Hemos vivido sin aseo.
Pero,
hemos vivido sin,
pero sin café no.
Pero no sin café.
Tú sabes que yo me puedo tomar una taza de café y en 20 minutos acostarme a dormir. A mí, mi sistema está tan acondicionado y tan acostumbrado a la cafeína esa que no me hace ningún tipo de efecto.
Fíjate si es cierto lo que tú me dices, que bueno, escuchar eso me erizó sinceramente, porque acá, cuando yo salgo con mis amistades holandesas y con muchos amigos venezolanos que tengo acá, yo me tomo una taza de café antes de dormir y me dice, ¿cómo es posible? Yo después de comida no tomo más café porque si no, no puedo dormir. Yo le digo, porque usted no tiene organismo cubano. Mm. El organismo cubano, el café no le hace nada. Es que el organismo cubano, tú puedes alimentarlo de lo que sea, porque ya estamos acostumbrados a lo que sea.
¿Cuál es la tercera cosa que extraña?
Y la tercera cosa que extraño mucho, por supuesto, bueno, aparte de la familia, yo creo que es el aire. El aire, ese aire campestre de mi Santo Domingo, ese aire que me recuerdo cuando llovía. Oye, porque aquí,
qué rico
aquí
el olor,
yo no le siento, y yo no le siento el olor a la tierra mojada.
No, la tierra mojada, la hierba mojada, ese olor es riquísimo.
Sí, pero aquí, mira, aquí ahora mismo está lloviendo y no se siente ese olor, y allá ese olor cuando llovía, que ya estaban cayendo las goticas y uno sabía que iba a llover simplemente por el olor.
Eso es muy caribeño.
A tierra mojada.
Eso es de clima tropical, yo creo.
Exacto, eso es algo incomparable. Claro, yo creo que es imposible enumerar 3 cosas. Yo creo que hay más, muchas más incontables por enumerar, pero yo creo que lo que más extraña es Cuba. De todo lo que más extraña es Cuba en sí y todo lo que encierra esa palabra.
Fíjate, estuve hablando con Luz Escobar, la periodista independiente, la primera media hora, y entre todos los percances y los problemas y las dificultades, en medio de todo eso, Luz dijo algo que resaltó muchas cosas, pero una cosa en particular que me resaltó a mí. Ella me dijo, yo espero grandes cosas en el 2020, grandes cambios. Y no son palabras leves, ¿eh? Además, una persona tan atenta como y tan informada como Luz, que vive en La Habana, está en La Habana, me parece, yo palpo eso, sigo la situación cubana, obviamente, vivo en la séptima provincia, pero ¿tú lo ves así también? ¿Tú crees que
sí,
hay posibilidades?
Yo sí, creo que fue a principio de año ya estamos en febrero. A principio de año estuvimos conversando precisamente sobre eso y tú me preguntaste. Y yo te di, incluso tú me dijiste, ¿crees que sea ingenuo? Me preguntaste, ¿crees que sea ingenuo pensar esto? Y yo te respondí, bueno, entonces seríamos muchos los ingenuos.
Sí.
Pensando esto, y es así. Incluso yo hoy la situación, mira, la situación es desesperante en Cuba. Ya hoy se ha perdido hasta lo más básico, como la cuestión esta del aseo, etcétera, que lo de la ministra de Comercio. Que
bueno, precisamente que comenzamos el show hablando de eso. Luz tiene una nota en 14 y medio donde ella describe donde hay escasez ahora, volvemos al ciclo ese de las escaseces, ¿no? Uh-huh. Y precisamente yo estaba hablando con ella hoy en medio de un apagón en La Habana.
Wow.
Correcto, así que lo que señalas es estás completamente correcto.
Sí, entonces también hemos visto también, por ejemplo, la noticia esta que circuló en Santiago de Cuba de con el lío de una violación de una menor.
Sí.
Y que, bueno, incluso el gobierno tuvo que desplegar tropas antimotines. Que eso muy pocas veces se ha visto en Cuba, las tropas antimotines, con escudos antimotines, incluso también con armas largas. Hubo disparos, etcétera, porque, bueno, se dice, no he seguido bien la nota de que el pueblo quiso tomar la justicia por su mano. Y bueno, y son cosas que se han desencadenado, y es en todos lados. Todos los días, yo de este 2020 me he levantado con una noticia distinta. Es decir, Cuba hoy está dando noticias. Hoy están sucediendo hechos en Cuba que antiguamente no se conocían, o que no sucedían, o simplemente no se conocían por el tema de la información, del acceso a la información. Hoy los jóvenes, precisamente yo estaba viendo algo que tiene que ver con esto de la información y la censura. Yo estaba siguiendo lo del concurso este de Cuban Power que ha lanzado el presentador Alexander Otaola, y he visto como youtubers cubanos, jóvenes cubanos, estudiantes, que están incursionando en el tema este del YouTube, incluso muchos amigos míos que no tienen una opinión política o nunca se han expresado políticamente, antiguamente, no lo hacían, hoy están hablando sobre la situación del país. Es decir, ya hoy el cubano ha roto con la censura. Hoy el cubano ha buscado la forma de romper la censura, y hoy estamos viendo cómo ese ejército de ciberguerrilleros, para no usar la otra palabra, ciberguerrilleros, han empezado a estar desesperados porque se les han abierto muchos frentes. Ya no es la lucha contra la gusanera de Miami, con los gusanos pagados por el imperialismo. No, para nada. Ya es una lucha que es contra personas que están en Cuba, que no militan en nada, que no tienen que ver con la disidencia, no tienen que ver con la oposición, no tienen que ver con nada, son ciudadanos cubanos y punto. Y que se están expresando. Vimos el show, porque eso no tiene otra palabra que show, que hicieron mandados por la embajada cubana en Bélgica, este grupo de solidaridad, que por cierto, un dato curioso, la mayoría de los que los integran no son cubanos. El grupo Cuba Bell de Bélgica, que protagonizó este show en el Parlamento Europeo, cuando Prisoners Defender y este eurodiputado por Ciudadano, estuvo también Rosa María Payá, estuvo también Larisa Ibersen, y que se le impidió la salida al país de Cuesta Morúa y otros activistas más. Y este show que protagonizaron estos grupos procastristas en el Parlamento, en el seno, en la casa de la democracia europea, esto es imparable. Esto es un motor imparable que ya ellos no tienen forma de controlarlo.
Mira, hoy, la fuerza, tú lo mencionaste. Ayer yo almorcé con él y la semana que viene va a estar con nosotros en Arcoíris. Uh-huh. Lo que ha sido el fenómeno Alex Otaola ha barrido en lo que son las redes sociales. Y yo creo que el gobierno cubano se lo ha sentido. La sociedad cubana lo ha sentido.
Sí,
un impacto tremendo, ¿eh?
Exacto, mira, y es bueno hacer una aclaración. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, de las formas en que él transmite el mensaje.
Correcto.
Eso no es lo que vale, sino que él ha sabido llegar a un sector de la población que estaba en el lío de la farándula, en el lío de esto del chisme de los artistas, de que, y hablando vulgarmente de quién se tiró a quién, y quién hizo esto y quién hizo aquello. Él supo captar la atención de ese grupo que puede ser que no precisamente militaba con la intelectualidad o no precisamente militaba con grupos un poco más como la sociedad civil organizada, etcétera, sino que eran grupos de cubanos que no le interesaba o que eran apolíticos. De ese grupo de cubanos que decían, yo no me meto en política porque la política es una basura. La típica frase que usa el cubano de excusa. y él supo captar la atención de este sector de la población. Y soy, yo he escuchado a personas que han dicho, no, Alex Otaola me ha abierto los ojos de la situación de Cuba. Y él ha sabido transmitir el mensaje de una forma lo cubano, de una forma sin adjetivos, sin palabras bonitas, sin esta exposición grande de la temática, sino han dicho, mira, en Cuba está pasando esto. Entonces, eso ha sido importante. Joe, sinceramente, hoy el régimen tiene mucho frente. Joe, ¿cuándo en la vida hemos visto al régimen respondiendo por los medios de comunicación?
Vulgarmente, además, vulgarmente, una cosa vulgarmente, grosera.
Respondiendo a ciudadanos cubanos. ¿Cuándo en la vida, en la historia de esa revolución, y uso la palabra revolución, ha respondido a las exigencias, a las inquietudes, a las demandas de los ciudadanos, dentro y fuera de Cuba? Vimos el show, bueno, show no, sino que el tristemente tweet célebre de el Ministerio de Educación de Cuba. Joe, el Ministerio de Educación de un país, el Ministerio de Educación que se supone que es el rector de toda la vida y los programas educacionales del país, respondiendo de una forma tan vulgar y atacando precisamente a un artista como Andy Vázquez. Entonces, es que los frentes que se le ha abierto al régimen son tantos que ya ellos no saben cómo responder. Y te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. Hoy el régimen está actuando como un niño dando pataletas. Hoy el régimen no está pensando sus acciones. Hoy el régimen está simplemente respondiendo a lo loco, como caballo desbocado, como decimos en Cuba, a lo que está sucediendo hoy en Cuba. Hoy, sinceramente, el régimen no tiene respuesta. Yo, ¿cuándo se le ha dado tanta propaganda? Y yo creo que es algo que se le debe agradecer al régimen. A José Daniel Ferrer.
Jamás.
A la UNPACU, a la sociedad civil.
Jamás.
¿Cuándo en la televisión nacional se le ha dado tanta propaganda a estos elementos, como le llama el régimen? Eso nunca había sucedido. El primer material que sacaron en noviembre, era justificado en el sentido por el hecho de que, bueno, estaba con el lío del Parlamento Europeo, etcétera. Pero ahora de nuevo a volver a salir con el tema, siguiendo, dando continuidad al tema, eso nunca se había visto. Eso nunca se había visto. Entonces, hay que agradecerle porque de alguna forma le está dando publicidad.
Víctor, porque ellos no han evolucionado y se han quedado estancados en su represión, en su forma de lidiar con los problemas y las situaciones y el pueblo. Y de verdad que ya no es aceptable. Ya no hay apetito para eso. No hay tolerancia.
No vale.
No, las excusas no valen. Te digo algo, y lo comenté la primera media hora. Estoy trabajando en un proyecto que se llama Subterráneo, y es sobre va a ser una serie que va a pasar Radio TV Martí por las redes sociales, por Facebook primordialmente, uh-huh. Donde nos ven en Cuba todos los días. Y eso es un problema también bastante grande y severo para el gobierno cubano. Pero bueno, la serie se trata sobre la historia de la música urbana cubana, de la A a la Z, es decir, desde los comienzos del hip hop y rap en Alamar hasta el cubatón y los reparteros del día de hoy. Y ahí, cuando tú vas siguiendo la historia, la sociología, la política, todo eso que envuelve ese tema, vas viendo el desenlace de todo eso en cuanto se refiere a la juventud cubana. Y es imparable, es un tren que va hacia una dirección, por lo menos así lo veo yo, y es imposible detener ese tren.
Exacto, mira, yo en mis tiempos de más juventud, porque ya voy para 26 años.
Oh, estás bien, oye, Víctor, estás viejísimo. Has pasado de edad.
Ya me siento de edad.
Te odio, Víctor, te odio.
La coyuntura ya me tiene ya con muchos dolores. No, mira, yo en mis tiempos de adolescencia, debiera decir, mi tiempo de adolescencia, yo incluso, a mí me gusta mucho, a mí el reggaetón no me gusta en lo personal, como género.
Correcto.
Pero bueno, pero me gusta mucho la trova, me gusta mucho el rock and roll, y en mi tiempo yo era una onda friki.
Tú eras medio friki, ¿eh?
Sí, yo era con mi pelito negro, incluso llegué hasta a pintarme las uñas de negro.
El pelito largo ese, Víctor, hay que tener cuidado con esas cosas.
Tipo emo. Y me iba para la ciudad, los Ciudad Metal en Santa Clara, aquellos conciertos, me iba para Rotilla también allá en
Cuéntame de Rotilla, ¿qué recuerdos tienes de Rotilla?
Wow, mira, yo fui una sola vez a Rotilla, creo que ya fue en los últimos años. Los últimos años ya, donde Rotilla era un espacio para los grupos estos que hoy escuchábamos rock and roll. Llegó un momento donde ya ese último momento ya había sido tomado por PMM, yeah. Por Un Mundo Mejor, este grupo musical, cadena musical, o yo no sé cómo se le llama, productora, que tiene convenios con el régimen y que fue creado por el propio régimen. Y bueno, y de alguna forma ellos como que se hacían los conciertos de rock and roll, que se sabe que no eran tan legales estos conciertos de rock and roll, es decir, que no tenían un estatus legal como conciertos ni nada. Y entonces, muy cerca de ahí, PMM comenzaba con sus espectáculos de música reggaetón, etcétera, música popular bailable incluso también. Entonces era como una forma de conquistar el espacio que ya los rockeros habían conquistado.
Sí.
Entonces se creaba, incluso llegaba a crearse un clima bélico entre los diferentes grupos, porque si ese espacio siempre había sido usado por un grupo, luego ser usado por el otro. Y yo recuerdo también que en los conciertos, por supuesto, yo creo que en esa serie no pueden dejar de mencionar a William Fabián.
Claro.
William Fabián, que creo que fue el director del grupo Escoria de Santa Clara, donde tiene temas muy críticos. Cuando era un momento de la historia, no se podía ser crítico al régimen cubano. Incluso yo creo que todavía se sigue haciendo año tras año un homenaje a William Fabián.
Sí.
William Fabián, cuando empezó todo este tema del VIH en Cuba, cuando los campos de concentración para las personas con VIH, recordemos que tuvimos dos etapas de campos de concentración.
¿No?
La primera la UMA y lo otro fue los sanatorios estos del VIH, que eran campos de concentración. Sí, porque muchas veces mencionamos solamente a la UMA y olvidamos este.
Sí.
Y este fue tan cruel como la UMA.
Claro que sí.
Y ellos, en forma de protesta por el tema de VIH, ellos se inyectaron el virus,
sí,
en forma de protesta, claro, teniendo la esperanza de que la cura iba a ser muy pronto. Y bueno, él murió y muchos de los integrantes del grupo Escoria fueron perseguidos, cumplieron prisión. Y era una banda de punk rock.
Me alegra mucho que lo menciones, porque no se menciona suficiente. Cuando se hace el recuento de la cultura cubana, el nombre de él no se escucha con la frecuencia que se debe de escuchar, porque de verdad es que la contribución y además su coraje, ese acto de inyectarse, inocularse con el VIH en ese momento.
Y de forma de protesta.
De protesta. Fue un momento, yo creo, que marca pauta en la historia cubana también.
Así es. Y eso ha obligado a los historiadores de la cultura cubana a declarar en algunos momentos a Santa Clara como la capital del rock cubana, porque realmente se respira este ambiente con la toma de los espacios. Porque, mira, si algo ha logrado la sociedad civil cubana, y dentro de la sociedad civil cubana entran también estos grupos de personas que son afines por géneros musicales también, que ellos han tomado solo, independiente, espacios públicos.
Claro que
yo creo
sí.
Que no se puede hablar, de por ejemplo, de rock and roll sin mencionar el malecón, el
claro.
famoso malecón de Santa Clara.
Pero además espacios que jamás se van a perder. Gracias por tu participación, Víctor, como siempre. Gracias por tu positivismo y por ese cubanismo y que sientes y siempre nos inspiras con tus palabras. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Víctor González, nuestro técnico hoy detrás de los controles, detrás de la pizarra, y Berta Rabral, por supuesto, mi productora, y gracias a ustedes, los oyentes. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355. los 7,435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.